Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
Elena Neira, com estàs?
Bona tarda. Què tal? Bona tarda.
Uau, Olga Vallejo.
Molt bona tarda.
Què tal?
Molt bé, eh?
Com va la tarda?
Se viene. Sonríe perquè ja sabe lo que viene.
Sí, sí, sí.
Bueno, és que, Elena, aquest matí amb l'Olga hem estat xatejant a WhatsApp. I has vist ja l'enquesta que han fet a Fabricació Pròpia, al nostre compte de Twitter?
He participat.
Perquè has participat, eh?
Però no m'ha dit que ha votat.
Ah, fem una cosa, Elena, o algo sembla, si allargam una mica l'espera.
Vinga.
I el que podem fer aquesta hora sí que és animar-vos a que entreu al nostre compte de Twitter, a Fab Pròpia Estel, Fab Pròpia Estel, i allà voteu directament del tema que parlarem avui, Elena.
I si hi ha alguna que no les encaje, que nos comenten qual és? Su resposta a la pregunta que les plantamos, que és, pues, de lo que vamos a hablar hoy.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, oye, hoy he querido darle la vuelta a la tortilla, porque siempre hablamos de series que muy recomendadas, de series que hay que ver, que son imprescindibles, bla, 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 bla. Hoy vamos a hacerlo al revés y vamos a hablar. Esto surge de un WhatsApp, de una conversación de WhatsApp entre Olga y yo, hablando de series sobrevaloradas. Y hemos decidido, pues, hablar hoy, dedicarle el espacio a series sobrevaloradas.
Esas series...
encanta meterme a mí en unos jardines.
Sí, no, pero está bien, esto ya nos gusta, ¿no, Olga?
Y tan, que hi ha unas cuantas, pero la lista era bastante más larga.
Yo he tenido, pero he hecho objeción de conciencia con algunas, admito.
Per tant, en trobareu a faltar alguna, i és el que deia l'Helena, si entreu i vosaltres també podeu dir la vostra. Parlarem avui d'aquestes sèries que no hi pa tanto, Elena.
Claro, que están bien. A ver, ojo, que esto es una lista completamente subjetiva, completamente cuestionable. Me podéis poner verde si queréis. De hecho, hemos tenido una previa, un oyente y yo en Twitter, en el que él hablaba de una serie que le parecía tremendamente sobrevalorada y que sabéis, porque la he recomendado aquí por activa y por pasiva, que es una, para mí, una de las mejores series de la última década, que es The Leftovers. Pero admito que es una serie... probablemente está sobrevalorada. Uh-huh. Mm-hmm. Lo que pasa es que, bueno, hay series en las que entras, series en las que no entras. Yo creo que sobre todo aquí de lo que va la cosa es que se ha generado en torno a ellas un hype tremendo y creo que realmente son series que se han quizás estirado demasiado.
Doncs et sembla si comencem? I jo no sé jo, mira, per encara a veure si la gent s'anima a votar, direm que les quatre que heu triat, les quatre que ha triat la Vanessa Carrasquilla, podem dir-ho, de xarxes, perquè formi part d'aquesta enquesta són, si no m'equivoco, Friends...
El Juego del Calamar.
Juego del Calamar.
The Crown.
Ay, Olga, The Crown. I quina
La Casa de Papel.
I La Casa de Papel.
No m'he atrevit a votar The Crown.
La Olga m'ha dit que lo sé.
Voy a aclararlo de The Crown, ¿eh? Voy a aclararlo.
Ara ho parlarem, però m'ha escrit esta mañana i em diu, no es pot votar més d'una. Sí. És que clar. Bueno, escolta, ens hi posem i fem aquesta llista.
Venga, empezamos por el principio.
Va, venga, force.
Vámonos con el Juego del Calamar.
Ai,
home, no.
Què ha passat?
A ver, he de decir que a mí el Juego del Calamar, vaya por delante, que a mí el Juego del Calamar para mí es un sí. Es decir, yo a tope...
Para mí también es un sí.
Es un no.
No.
Yo no la vaig a acabar.
Mal. Pero es que lo que contigo todo mal. Siempre no sé qué haces aquí.
Es que es un error. Però, clar, tothom deia que era tan meravellosa,
tan
que enganxava
tan...
Tant...
Para que no sepa de què va, vamos a hacer un poquito sin céntims de lo que va la sinopsis. De momento tiene una temporada, hay otra en camino, precisamente debido a todo este pedazo de fenómeno planetario en el que se convirtió el Juego del Calamar. Tiene 9 episodios. Y de lo que va la historia muy resumida es de un grupo de personas, de señores coreanos, que están hasta las cejas de deudas, y entonces reciben una misteriosa invitación para participar en unos juegos... como una suerte de juegos infantiles o una adaptación de juegos muy populares. Lo que pasa es que si participas en esos juegos, pues en lugar de perder la partida, lo que puedes perder es la vida, porque de lo que va precisamente es de ver quién es capaz de superarlas todas y sobrevivir. Y la persona que sobreviva pues puede acceder a un premio multimillonario que le solventaría pues todos sus problemas.
¿No? Fantástico.
Claro, es una serie que en lo visual es muy provocadora porque combina esta estética casi pulp de colores muy fuertes con una iconografía muy, muy distintiva. Y luego, claro, está este rollo de, pues por ejemplo, jugar aquí en Galicia lo llamábamos el escondite inglés. Esto de estar...
Un, dos, tres, pica pared.
Pica pared. Aquí le llaman pica pared. Bueno, pero aquí el pica pared, si te mueves, te pasan cosas...
Te pasan cosas
malas. Entonces, claro, tiene este punto de lo infantil con lo violento, que a la gente yo creo que le rompió muchísimo los esquemas. A mí me parece que es exagerado y que es algo que hemos visto en multitud de películas, en otras muchas series. De hecho, si alguien quiere tirar por ahí, hay, por ejemplo, una película que se llama Battle Royale, que en el fondo es El juego del calamar, pero con niños, que es absolutamente delirante. Incluso Los juegos del hambre va un poco de esto. Pero sí que es verdad que yo creo que la popularidad se debe a que entró en Netflix y un montón de gente que no está acostumbrada a ver este tipo de contenidos de repente la descubrió y le pareció absolutamente increíble. Insisto, a mí me gusta.
Yo también
me divertí muchísimo. La he recomendado mucho aquí, recordar, pero creo que pues no ya para tanto.
¿Y la segunda temporada, Juan?
Pues la segunda temporada está ya casi, lo que pasa es que está paralizada por la huelga de guionistas y de actores, pero... Que sepáis que Netflix ha hecho un juego del calamar reality. Es decir, ahora mismo está terminando de montar un reality del juego del calamar en el que ya de momento ha habido accidentes importantes entre los concursantes.
A Olga Vallejo això no...
No, i com tothom deia que era la rapanotxa i no la vaig veure des del principi, quan el boom aquell va durar moltes setmanes, vaig començar a mirar-la, em semblava que un capítol l'altre no, i ja vaig pensar, pues aquí me paro.
Però jo esto,
vaig plantar.
Yo soy de las típicas que somos muy antipáticas, aguanta hasta el octavo, que a partir del octavo...
Y son nueve
o son doce. Mira, hay muchísimas series. Oye, si una serie es un no para ti y dices tú, esto no es lo mismo, ya está.
Sense problemes, ¿eh? La vaig deixar sense problemes.
Hay muchos peces en el mar.
Clar, és que això també és... Ara repassarem més, però jo crec que amb aquesta aniran sortint moltes coses, però que hi ha com aquest boom que deia l'Olga. Juego al calamar, l'heu de veure.
I que parte Netflix vive mucho de esto, ¿no? De generar, como crearte esa necesidad de que si no has visto el juego al calamar, parece que eres un apestado, que estás fuera, ¿no? De la conversación. Yo creo que a lo mejor pasado un tiempo, el hecho de reencontrarte con ella sin la presión de tener que verla porque todo el mundo está hablando de esto, probablemente la veas con otros ojos. Insisto, a mí me parece una buena serie, pero que quizás se salió del madre porque la vio mucha gente que no es el público objetivo de este tipo de series. Entonces aquello le generó pues como un shock, ¿no? Mi madre, que probablemente
la va a ver,
la vio y le encantó, le parecía tremendamente violenta, muy exagerada, pero probablemente mi madre no había visto nada parecido hasta la fecha. Entonces, por eso quizás yo creo que se ha generado este run-run.
És que aquests rànquings de la més vista, la primera, la segona, la tercera, fa que moltíssima gent vulgui veure allò que més gent veu. Quanta gent us ha dit en els darrers 10 dies és que he vist El cuerpo en llamas. Potser no m'ha agradat tant, però clar, com que tothom en parlava, tothom la mirava, l'he vist. Jo no vaig picar amb el juego de calamar.
Bueno, i no picarà, eh?
No.
Va, ens posem en un jardí?
Ui.
Ai.
Aquí voy a pillar fijo.
Sí?
Venga.
A veure. Bueno, ja amb aquesta sintonia...
A ver,
és que ja ens
marca. 6 temporades, 121 episodios... Yo amo profundamente a JJ Abrams. Felicity es una de mis series predilectas, pero por Dios que nos hizo con Perdidos. Es decir...
¿Qué os va a hacer?
O sea, drama.
Es un drama.
A ver. Parto de la base que entiendo los motivos por los cuales Perdidos se convirtió en un fenómeno de masas. De hecho, Perdidos fue una serie que cambió muchísimas cosas con respecto a la forma de hacer promoción de una serie de televisión. Recordemos también el contexto. Estamos hablando todavía de televisión comercial, es decir, una serie que se emitía semana a semana y que tiene, reconozco, un primer episodio súper potente. Es ese primer episodio que todos recordáis, un accidente aéreo en una playa, y de repente hay unos supervivientes que, bueno, un puñado de gente que se ha salvado de este misterioso accidente, y que poco a poco cada capítulo es una pieza más en un inmenso puzzle en el que, cuando crees que ya se va a resolver y vas a averiguar cosas, de repente se abre otra puerta, se abre otra incógnita. Y yo creo que Perdidos es una serie muy entretenida y que desafía muchísimo la inteligencia, pero llega un punto en el que dices tú, mira, ya está
ya
bien.
Está bien.
Está bien.
Ya estaría, ¿no? Ya estaría de capítulos,
ya
hombre.
Está. Y reconozco, es muy innovadora, tiene una manera de contar las cosas muy interesantes, tiene un montón de misterios, pero bueno, hay misterios de Lost, que alguien me lo aclare en Twitter, es decir, ¿qué era el humo negro? ¿Qué eran los osos polares en una isla del Pacífico? Y yo, bueno, no tengo ningún pudor en decir que yo dejé Lost en la quinta temporada.
Yo el tercer capítulo.
Bueno, esto es más grave, Olga.
Sí, mira. Té una explicació. Jo acabava de veure The Wire, l'havia acabat, estava orfe i necessitava veure una altra sèrie.
Bueno, esto no era lo tuyo, entonces.
I llavors, clar, tothom ja s'havia acabat i vaig pensar, bé, Lost, ja que no l'has vist des del principi, pues t'esperes mira, a que s'acabi i la mirar, perquè jo sóc de maratons, la miraràs tant com puguis seguida i t'ho passaràs tan bé, i clar, era un altre estil molt diferent del que jo venia i em semblava molt de Chichimongui, la veritat.
Chichimongui, m'agrada aquest concepte.
Que és poc tècnic.
Però partiendo de la base de que entiendo por qué Lost te enganchó tanto, porque es una serie, esto, Tony de la Torre tiene un libro súper interesante que se llama La teoría de la caja, y él explica cómo J.J. Abrams, digamos, se compone las historias metiendo cajas dentro de otras cajas. Bona. Entonces, cuando tú crees que has abierto una caja y que vas a encontrar lo que hay dentro, de repente te encuentras otras. Enigma tras enigma tras enigma.
Clar, jo no vaig tenir temps ni d'obrir la primera. A veure si la torno a mirar.
Toda la memorabilia que hay con Lost, hay camisetas con la secuencia de números que tenían que marcar, el famoso Not Penny's Boat, que es un episodio muy emblemático de Perdidos. Hay momentos realmente muy mágicos en esa serie, pero llega un momento, yo recuerdo perfectamente que hay un episodio en el capítulo 5 en el que, quiero recordar que era Max, el protagonista, Matthew, el personaje de Matthew Fox, en el que le dice a una persona, tenemos que volver a la isla, y dije, yo, se ha acabado.
Ya
no puedo más.
Prou.
Ja està.
I al final, que no comentarem el final, bueno, no sé, el voleu comentar de l'os?
Bueno, el final és que és el fin...
Tu no pots... Bueno, jo ets a dir que també és que ja no sé ni fins a quin capítol vaig arribar.
Se le perdió... Yo creo que el problema es que con el tema del final es que ellos jugaron al despiste, porque sí que es verdad que Lost jugó mucho al tema de los sitios webs, las bitácoras, la gente participaba, hacía sus teorías, incluso los propios creadores veían las teorías de la gente, y el problema de Lost es que la teoría que secundaba el 99% de la audiencia que creía que había pasado fue el episodio final. Y ese es el problema, que cuando tú estás jugando a sorprender y de repente el último episodio es, no voy a hacer spoilers, aunque me encantaría, pero que el final sea ese, yo creo que a todo el mundo les pilló como, hombre, ¿en serio? Sí. Este compromiso, 6 años aquí esperando y aguantando para que sea todo lo que yo decía, para que sea un sueño de resines, mira, no.
Però va ser un final molt criticat.
Molt criticat.
És dels més criticats.
Mira, ens queden 6 minuts per arribar al punt de les 5. Si us sembla, repassem.
Vinga.
Seguim endavant aquesta llista. Us demanaria si us podeu quedar després del bullet informatiu i acabem. I sobretot, el més important, hem de saber l'enquesta. A veure com ha quedat aquesta enquesta.
Exacto.
Però jo... Elena, per què?
Te duele.
Ara et costarà,
Però molt.
Et costarà tirar la sintonia.
Olga, tu no escoltis?
No.
Posa la Paula.
Mercè Raga no respira.
Està enfadadíssima.
No, com pot ser que The Crown estigui en aquesta llista?
A ver,
Elena, explicació.
Pregunta-li a ella.
Però, pregunta, que l'he elegit jo, de hecho. A ver,
Li estàs donant la raó a la Olga.
The Crown és un pedazo de sèrie i tots estem molt d'acord amb ella.
¿Todos?
Pero, sí, bueno, todos no, menos Olga Vallejo, pero su opinión cuenta un poquito menos que la de los demás. Pero tenemos que reconocer que The Crown es una serie muy irregular, ¿vale? Tiene temporadas absolutamente maravillosas, pero luego tiene momentos en los que es tan contemplativa, es tan lujosa, tan palaciega. Es decir, es de estas series que... Yeah. Esta moda de series en las que no pasa nada, pero a la vez pasa todo. Tipo Mad Men. Mad Men no la he puesto.
Ay, Dios, ya está.
Pero hay esta moda reciente de hacer series en las que son series eso, muy contemplativas, muy lentas, en las que la trama se desarrolla de una manera muy contenida. Claro, también hay que pensar en la audiencia. Yo creo que The Crown te exige un compromiso, que es un poco lo que le ha pasado a Olga. Es una serie en la que no siempre están pasando cosas y que por momentos se hace bola. Y yo eso, yo creo que es justo reconocérselo. Por eso creo que es una serie sobre la radar. No me parece una serie redonda. La última temporada me parece que no ha estado a la altura y me parece que la última... Tampoco creo que lo esté, pero tiene temporadas muy, muy prodigiosas y creo que a pesar de los capítulos que no me funcionan, sí que es una gran serie. O sea, partimos de esa base.
Partim
pero creo
punt, però, que està sobrevalorada.
Però creo que és una sèrie que està sobrevalorada, sí.
Olga Vallejo no opina perquè ja la temporada
passada...
Perquè
a mi se m'ha fet bola. Jo tinc el problema de la bola.
Fins on vas arribar?
No, ui, no he fet ni una temporada sencera. Vaig començar per la primera, la vaig deixar. Quan va ser la de la Margaret Thatcher, vaig pensar, jo vull veure la Gillian Anderson, la miraré. Se'm va fer bola... I em vaig comprometre una vegada a tornar-la a començar a mirar i em vaig comprometre fins al dia de la secció.
Però és que hay que democratitzar les sèries. Es decir, es que también esta parte de crítica o de prescripción de sèries en el que parece que si no te gusta The Crown o Mad Men eres un apestado, pues no, pues a lo mejor no que t'apetece
pues
és ver Virgin River.
Que és el que estic fent jo ara.
Ah, viendo...
que suposa compromís zero.
És que és una responsabilitat social. Va, que ens dona temps també a repassar una més. I seguim ara amb un thriller.
I need Carrie in Kabul for a week or two.
When?
Right away. If you're up for it, then is.
Hell yes.
A ver.
Explicaciones.
Homeland ¿por qué está en esta es una lista? Serie que tiene 8 temporadas, 96 sí. episodios, tiene 7 temporadas de más.
Exacta. Es una badi.
Set
o sí, o 6.
O 6. Os compro las dos primeras temporadas. De verdad, desde aquí os digo, si tenéis la oportunidad de ver la primera temporada de Homeland, es absolutamente estremecedora. Es decir, el capítulo final de Homeland, de la primera temporada, es de estos capítulos que te cortan la respiración. Pero fuera de eso, esa parte es un papel muy agradecido, que a Claire Danes, de hecho, le valió, si no recuerdo mal, un Globo de Oro y varios Emmys. Ella hace el papel de una agente de la CIA que tiene trastorno bipolar. Y dentro de su propio desequilibrio es una tía muy brillante, ¿no? O sea, jugamos que ya hemos visto muchos ejemplos de mujeres pues con algún tipo de discapacidad o con problemas, con traumas familiares que de repente se convierten en investigadoras de problemas. Hay muchísimas series sobre el tema. Claire Danes probablemente fue la primera y realmente la primera temporada es absolutamente majestuosa porque aprovecha todo el tema de esta América herida por el 11S, sí. Con toda esta obsesión de los marines por el terrorismo islámico, por toda esta amenaza terrorista en suelo estadounidense y de verdad que está muy, muy bien. A partir de la segunda temporada la serie se pierde, se convierte en otra cosa y es curioso porque las temporadas están muy bien armadas, muy bien resueltas, pero es como dices tú, ya está.
No calia.
No fa falta.
No calia. Jo em vaig veure 6 esperant que s'arreglés la cosa, però ja ho vaig acceptar i vaig decidir que no.
No.
Que no tornaria i que no feia falta.
No cal.
No cal. Una altra de les llistes, una altra de les sèries que entren en aquesta llista de la Neira i la Olga, que estan sobrevalorades. Només vull dir-vos una cosa. Falten 4, si no m'equivoco, d'aquesta llista.
I viene...
Aquí hi haurà molta controvèrsia.
Sí.
En aquesta llista...
I'll be there for you.
És el que anava a dir. I aquesta sèrie que està cantant ara Elena Neira. Friends. Volem justificacions, Elena Neira. Però això...
Les tendràs.
Va.
This is the story of 3 families. Jay and Gloria are newlyweds.
Hi, I'm Gloria Pritchett.
Oh, this must be your dad.
Actually, no, I'm her husband. Don't be fooled by the, Give me a second here.
Mitchell and Cameron are proud new parents.
Look at that baby with those cream puffs.
This baby would have grown up in a crowded orphanage if it wasn't for us cream puffs. And you know what? No, to all of you who judge.
Shame on you.
Mitchell, what?
She's got the cream puffs.
Oh.
Phil and Claire have the traditional family.
I'm the cool dad. I know.
No íbamos a dejar esta sección sin hablar de sitcoms y aquí hay 2 que vamos, que por méritos propios, por favor, un reconocimiento negativo.
Negativo, ¿eh?
A ver. Negativo para Modern Family. A ver, sí. Puntualicemos. Es decir, Modern Family vuelve a ser una serie que reinventa por completo el concepto de la sitcom con este modelo del falso documental, que ya habían hecho otras sitcoms antes, pero lo hace muy bien, ¿no? Porque lo que refleja es estas típicas familias modernas en las que el padre está separado y está casado con una mujer mucho más joven que él, que también tiene un hijo, en el que tiene un hijo que es homosexual y está casado con otro señor que es un histriónico, en el que la hija es una obsesiva compulsiva que está casado con un cuñado, porque Phil Dunphy, es un cuñado. Sí, sí. Las tres primeras temporadas son absolutamente maravillosas precisamente porque plasma pues la realidad no de estos nuevos modelos de familia que existen hoy en día, pero a partir de eso llega un momento en que yo sinceramente sentía pudor viendo la serie, decía, ya está.
Ja està. Bueno, és aquesta sensació.
Doncs jo haig de dir que, tot i que em sembla meravellós que estigui en aquesta llista, jo havia vist els primers capítols quan els feien a Neox, crec que era, no sé quin dia de la setmana.
En la TDT.
Estaves, que t'esperaves a les 10, no recordo quin dia de la setmana era, però l'he recuperat amb els meus fills. Un dia em vaig adonar que l'estàvem veient i vaig pensar, aquí una oportunitat per compartir, m'assec. I m'ha sorprès que, malgrat tantes temporades, hi havia algun capítol que pensaves, ostres, tu, que bons els guionistes. Perquè, clar, era el mateix del mateix de sempre.
Em parece que s'estira en exceso el xicle, però nada se ha estirado tantísimo, con perdón,
no, que
me disculpe. És a dir, a veure, no,
Elena, fem
lo
una
siento.
Cosa. Oients, que
això
sapigueu,
costarà molt, eh?
Si jo no sé com podré superar-ho.
Dale.
Sí, Paula, posa-ho. Ja està, ja ha sortit.
Hi ha gent que està sortint de casa seva ara mateix amb un destral.
Indignada.
No digueu on vivo.
Indignada. Recordem als oients que Elena Neira avui ens porta, estem amb l'Olga Vallejo també, i amb Vanessa Carrasquilla, que ara li donarem veu a la Vanessa, perquè ens ha confessat fa uns minuts.
És l'única persona del món
que no ha vist Friends.
Que no ha vist Friends.
Ni un capítol.
Però un moment, Vanessa Carrasquilla.
Hola, què tal?
Soc jo. Què passa? No? A veure, Elena, però com ha passat això?
Me lo dices a mi, mis amigos me llaman Mónica Geller, en serio.
Com és? A veure,
com puede ser? Sí.
No sabria explicar-vos. Mai em va atreure i mai vaig tenir la necessitat de veure-la. I hi ha tot aquest moviment i potser jo, que m'agrada anar bastant en contra de totes les modes preestablertes, vaig dir, pues mira, jo no la miro.
Jo no la miro.
I, no, i també, mai l'he mirat.
A ver, yo creo que Friends es una premisa maravillosa, insisto, tiene unas primeras temporadas que son divertidísimas, estos guiones brillantes, personajes arquetípicos, esta manera de vender pues la que es una neurótica del orden y de la limpieza, la que es una tía que está completamente chalada, el tío obsesivo, el tío que es un Don Juan, el neurótico, es decir, está muy bien planteado el conflicto de los personajes. Lo que pasa con Friends es que Friends llegó a un punto que se convirtió en tal fenómeno que desde la cadena tuvieron que buscar nuevas maneras de estirar todo este fenómeno. Y yo creo que Friends empieza a perder todo el sentido en el momento en el que ya empieza a haber estas mudanzas extrañas en el seno de los amigos. Una se va a vivir a casa de no sé dónde.
Sí, era un lío.
Claro. La relación de Rachel con Joey, ¿me explicas?
Yo tampoco me explico nada.
Era como, aprofitem els personatges que tenim i luego barrejant i que duri tant.
Venga, esto no lo he dicho nunca en público y luego, para mí la gran traición, pero ¿qué hace? ¿Qué hace Mónica liándose con Chandler?
A mí tampoco me agrada.
Es decir, no. O sea, no. Es decir, el love interest entre Rachel y Ross se entiende muy bien y aparte está súper bien resuelto, es muy guay todo el tema de nos estábamos tomando un descanso. Sí. Todo esto es muy divertido. Però jo hi ha coses que, senyores, però no.
I, de fet, ara que estàvem parlant també abans d'aquests últims capítols, no?, que han fet en Friends, que també van fer en Harry Potter, i en aquest últim capítol també s'explica el tema de, tu dius, aquesta relació, no? I em sembla que van dir els directors de Friends que es va justificar aquesta relació més llarga en el temps perquè van veure que va funcionar, perquè, si no m'equivoco, era quan va a Londres,
sí,
a la boda. Boda. Amb Emily, sí, no, de Ross, i allà es lien, diguéssim, Chandler
i Mònica,
i van veure que el que els guionistes es pensaven que no funcionaria va funcionar, i d'aquí que estiressin tant, però que aquesta relació no havia de tenir tanta continuïtat a la sèrie.
No, yo creo que es completamente innecesaria. Para mí la historia que funciona es la de Mónica con Richard, que es como,
home, per favor,
que és absolutament maravillosa. Sí. Però bueno, jo des d'aquí he dicho mi opinió i me quedo tranquila.
Ara, tota aquella gent que està pensant que la vida s'explica a través de Friends, quanta gent ha dit, no, és que la vida... Tu veus Friends i entens la vida.
Vanessa, entendràs la vida, ja veuràs.
La veritat és que sentint-vos no em ve massa de gust veure-la, us he de confessar.
Els primers capítols, les primeres temporades.
Es repassarà aquestes sèries sobrevalorades. Jo estic totalment en desacord amb Friends, però...
Ahora vamos a la encuesta, porque aquí viene, ahora vamos a ponernos de largo el resultado de la encuesta.
Vols que ara repassem?
Venga, repassamos, venga.
Anem ja directament a l'enquesta? Va, doncs a veure, vols saber ja el resultat,
eh? Por favor.
A veure, a aquesta hora, l'enquesta que hem fet des de Fabricació Pròpia, podem dir que quina és per tu la sèrie més sobrevalorada dels últims temps? La gent ha votat i el veredicte és, amb un 41%, preparats? La Casa de Papel.
Quiero proponerte un negocio. Un atraco singular.
Porque no vamos a robar el dinero de nadie.
A ver, yo reconozco.
Nos han robado.
En el momento en el que Netflix cogió este producto, más allá de coger la primera temporada y distribuirla a todo el mundo, el momento en el que, fíjate, yo creo que La Casa de Papel pierde la magia en el momento en el que Netflix le mete dinero y lo convierte en una superproducción. Creo que es una serie muy buen resuelta en el primer atraco, el primer asalto a la fábrica de la moneda, el conocer a los personajes, el personaje de Berlín, que es una pieza clave en toda esta historia, funciona a la perfección. En el momento en el que ya hacen el más difícil todavía,
vamos a alargarlo,
el estoy en una isla, pero es que esto no es un final feliz y ahora me voy porque quiero ir de farra. Y ya en el momento en el que se materializa ese segundo asalto, para mí La Casa de Papel pierde todo el sentido. Se convierte en un fenómeno de masas porque la historia es muy atrayente. Todo este concepto de la rebelión, de la injusticia, de la lucha de los buenos contra los malos, todo esto está muy bien trabajado. Pero para mí pierde interés porque la primera temporada es una serie de diálogos, es una serie de personajes, sí, es una serie de conflictos verbales. Y lo que pasa en las siguientes temporadas son petardos y bombas.
Y muchos efectos especiales.
Entonces, para mí, La Casa de Papel, los siguientes volúmenes, es decir, de la segunda a la última temporada, para mí es otra cosa.
Otra cosa.
Para mí, La Casa de Papel, la primera temporada es, sin ser nada espectacular, me parece que es una serie que está bien, que te lo pasas bien, que es entretenida, que tiene personajes que
Yo soy el profesor.
Yo soy mi a tope de Berlín. De hecho, ahora se va a estrenar el 29 de diciembre la precuela de Berlín. A mí Berlín me parece un personaje... Berlín me parece un personaje maravilloso. Pedro Alonso Chorro se lo come con patatas. Es un personaje, aparte, muy ambiguo, que ahora como que lo han dulcificado, pero Berlín es un tío...
Sí.
De la marinera, es un abusador, es un sociópata. Sí, es decir, sí, lo que pasa es que se dieron cuenta de que era un personaje que conectaba muy bien con la gente. Y por eso yo creo que está muy justificado que La Casa de Papel haya sido como la elegida como la más sobrevalorada.
Y que la usa de la...
Venga,
la...
¿cómo han quedado
las temes? La cosa. Casa de Papel, la més sobrevalorada. Després li segueix El Joc del Calamar.
Obviously.
Molt a passar meu és Friends.
Ben.
I The Crown.
Ai, opinió impopular.
La que té més valor.
Ja suposàvem que The Crown seria la més ben valorada.
Que content, ja podràs dormir tranquil·la.
Jo, per favor, és que clar, tinc el suport dels oients, en aquest cas de Twitter. Per cert, dels seguidors de Twitter, i vosaltres, què heu votat?
Jo El Juego del Calamar.
El Juego del Calamar.
Jo he votat Friends.
He votat Friends, eh? Ai, Elena.
I tu, Mercè?
Jo la Casa de Papel. Ah. Jo La Casa de Papel i La Carrasquilla, què?
Friends. Ja no l'he vist.
És un voto nulo.
M'agrada això.
Voto nulo.
Elena Neira, un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Vallejo.
Fins aviat.
Fins la setmana que ve.
Bona tarda.
Vinga, va, que continuem aquí al Fabricació Pròpia. Don't try to make anything else even when you feel. I don't care.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.